Para el inversionista que sabe lo que está haciendo, la volatilidad crea oportunidades. Esto lo dijo John Train. Bienvenidos a Money Talks. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a platicar acerca de opciones y straddles. Straddles es una, bueno, ahorita lo voy a dejar que Víctor nos platique qué es un straddle, pero bueno, para eso tenemos a Víctor Fernando Aguilera Novoa, el egresado de la carrera de finanzas en la UPE Campus Guadalajara. Actualmente se desempeña como director general del grupo Finexitus, grupo creado en las aulas de la UPE. Finexitus cuenta con fondos de capital privado en Guadalajara y Monterrey, así como con un asesor de inversiones independiente regulado por la CNBV llamado Aurex Capital, amante de aprender y aportar para construir un México mejor para todos. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Fernando, mil gracias por acompañarnos. Nos conocimos en Guadalajara hace algunas semanas. Me platicaste de tu estrategia, creo que está bastante interesante. Mil gracias por aceptar la invitación.
No, Luis, muchísimas gracias a ti, a Walter. Como te lo comenté en Guadalajara, soy fan de su podcast y muchas gracias por la invitación. Es un placer.
No, mil gracias a ti. Oye, pues a ver, platícanos. Yo creo que empezaríamos con lo básico. Ya tenemos por ahí un capítulo de opciones. Pero pues estaría bueno empezar un refresh desde abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es una opción financiera? ¿Cómo funciona? Etcétera, etcétera.
Claro, totalmente de acuerdo. Mira, el tema de opciones viene en la familia de los derivados, ¿no? Y para no ser muy técnico, una opción lo que busca es, te da el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un subyacente, ¿no? Este tipo de opciones se utilizan mucho por gobiernos, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que usa nuestro gobierno, el gobierno de México, con el tema del petróleo, ¿no? Ellos usan mucho este tipo de opciones para cubrir el presupuesto. Lo tienen usando desde el 2001. Y a la fecha lo han ejercido 4 veces, ¿no? Como comenté al inicio, una opción te da el derecho, pero no te da la obligación. Entonces el gobierno de México, siempre que ha necesitado ejercer esta opción, pues la ejerce, ¿no? Ya van 4 veces y ya van un 33% arriba de lo que han gastado en opciones, ¿no? Entonces, básicamente, la opción lo que busca es pactar un precio de compra o de venta a una fecha determinada, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Tú quieres comprarte una casa en Puerto Vallarta, ¿no? Ahorita que estamos platicando. Y tú sabes que el mercado de Puerto Vallarta va a subir mucho de precio en los siguientes años, pero actualmente yo no tengo el capital para comprar una casa, ¿no? Supongamos que la casa vale 10 millones. Entonces llega Walter y te dice, oye, Fer, yo te vendo una opción de compra en la cual tú me das 1 millón de pesos y con eso te aseguro que en 2 años tú vas a poder comprar la casa en 10 millones de pesos, ¿no? Este sería un ejemplo en el cual es una opción de compra, ¿no? Yo busco pagar una prima para comprar barato en un futuro, cuando tengo la expectativa de que el precio del subyacente, en este caso la casa en Puerto Vallarta, va a subir de valor, ¿no? Caso contrario, yo tengo la casa en Puerto Vallarta y creo que va a haber muchos desastres naturales en los siguientes años, lo que va a hacer que el precio de la vivienda en Puerto Vallarta caiga de valor. Entonces llego con Luis y le digo, oye, véndeme un seguro, ¿no? Como un ejemplo muy claro que tenemos, pues son los seguros que todo el mundo conocemos, ¿no? Que venden las aseguradoras. Pero en este caso, lo que busco yo es pactar un precio de venta, ¿no? Si mi casa en este momento vale 10 millones de pesos y creo que en el futuro por el tema ambiental va a caer de valor, pues yo lo que llevo con Luis le pido que me venda una prima, en este caso es una opción de venta, para que yo pueda vender la casa, pase lo que pase, en 10 millones de pesos, ¿no? Muy importante es, que quiero que se lleven del tema de opciones, es el derecho más no la obligación, se tiene que pactar un precio y una fecha de vencimiento como todo contrato, ¿no? Básicamente esa es la esencia de las opciones y pues son muy utilizadas. Hay casos de éxito, casos de fracaso que ahorita podemos platicar con mucho gusto, ¿no?
Pero en esencia, bueno, mencionaste una palabra clave que es seguro, ¿no? Es, o sea, al final del día un seguro es una opción financiera, ¿no? Un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, un seguro de todo. O sea, es eso, ¿no? Pagas una prima y te da el derecho más no la obligación de ejercerla, ¿no? Si vas al hospital y resulta que tú tienes un seguro de gastos médicos que tiene un deducible de 30 mil pesos, ¿no? Y gastas 20 mil en el hospital, pues no tiene sentido que la uses, ¿no? Porque vas a terminar pagando más de deducible que lo que pagas la cuenta del hospital, ¿no? Entonces, pues es parecido o similar a una opción una opción financiera, ¿no? Tienes una prima, si la opción no tiene sentido ejercerla porque está abajo de la prima lo que vas a ganar, no, simplemente no lo ejerces y pierdes la prima que pagaste por comprar tu seguro, ¿no? Es algo muy similar.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia en el caso de las opciones financieras? Es que hay un activo subyacente, ¿no? Puede ser, llámese acciones, barril de petróleo, o sea, muchas situaciones que protegen un precio de un activo subyacente, ¿no? Y como tú bien comentaste, pues si al final del periodo del vencimiento te conviene o no te conviene ejercerla, se va a basar en el nivel de precio en el que se encuentra en ese momento el activo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con el ejemplo que tú pones.
Igual
Y
te ibas
que
a preguntar.
no, no, solo iba a hacer hincapié en eso, ¿no? O sea, si tú tienes la opción de comprar un departamento en Puerto Vallarta en 10 millones, pero dentro de un año, pero a mercado está en 5, pues no vas a ejercer tu derecho, porque no estás obligado. Si tienes el derecho de venderlo en 10 millones, pero en el mercado está en 15, no vas a ejercer tu derecho, ¿no? En cambio, quien las emite, pues tiene la obligación, ¿no? Pero bueno, Fernando, ¿tú por qué consideras, o sea, habiendo planteado de una forma sencilla que es una opción, ¿tú por qué crees que generen tanto, pues, miedo o disconfort entre pues sí, participantes del mercado que a lo mejor se consideran sofisticados o tienen mucha experiencia, pero a la hora de que mencionas opciones sobre la mesa, dicen, no, 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 yo no entro en armas de destrucción masiva? Cuando son personas
no.
que pues tienen su seguro de gastos médicos mayores, tienen su seguro de coche, seguro de casa, o sea, ya tienen opciones en el mundo real, pero lo metes en el terreno patrimonial o de inversiones, y pues sí, hay mucha gente que tiene aversión a estos instrumentos.
No, totalmente de acuerdo, Walter. Te voy a poner uso mucho esta frase. Tú con glicerina puedes hacer jabón o puedes crear una bomba, ¿no? Como tú bien comentaste, las opciones, dependiendo de cómo las utilices, pues puedes crear un arma de destrucción masiva o puedes tener la mejor cobertura de tus inversiones, ¿no? Entonces, como muchas cosas en la vida, pues es dependiendo cómo las utilices y que las entiendas, ¿no? Como comenta Warren Buffett, pues al final el riesgo es no saber lo que estás haciendo, ¿no? Ahorita explicamos muy sencillo qué es una opción. Pero dentro de cada opción o cómo se hace la evaluación de las opciones, pues hay términos y procesos muy específicos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Quizás el mercado, pues lo sabemos, ¿no? En México está muy poco desarrollado en el tema bursátil y pues hablar de opciones todavía es más chiquito el porcentaje, ¿no? Entonces, quizás esa parte es la que no han tenido muy buenas experiencias. Te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de la comercial, ¿no? En su momento se metieron en un problema justamente por usar derivados. Entonces, es un área de las finanzas que está catalogado como de mucho riesgo, pero como te comentaba, depende mucho que sepas cómo se estructura, cómo se hace la evaluación de las opciones y también cómo utilizarlas y en qué momentos, ¿no? Como les puse el ejemplo del gobierno de México, pues en 2020, cuando fue el COVID, México tenía esa cobertura y la ayuda a negociar dentro de todo este tema que hubo con la OPEP respecto a la producción y toda esta situación que vivimos en 2020, porque México tenía unas bajo la manga que eran 6 mil millones de dólares gracias a estas opciones, ¿no? Entonces, como lo comenté, el punto es cómo las utilizas. Nosotros nos enfocamos mucho en la estrategia de straddle, que ahorita me gustaría platicarles, que básicamente lo que hace es este apalancamiento que al final tienen las opciones. Porque una parte muy importante que me gustaría destacar es estos derechos de compra y de venta, donde nosotros los utilizamos, es sobre acciones, ¿no? Y cada call o cada put, call es la opción de compra, put la opción de venta, protegen o tienen una cobertura sobre 100 acciones, ¿no? Por eso se le llama que están apalancadas. Al final tú compras un contrato que está a su vez apalancado 100 veces con las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el straddle? Neutraliza esta parte, ¿no? Tienes 100 opciones de compra de un lado y tienes 100 opciones de venta del otro lado.
No,
Entonces.
espérate, antes de pasar a qué es la estrategia de Straum, me gustaría cómo puntualizar las cosas, ¿no? Uno es, contrario a otros derivados, siempre que estés en la parte larga es decir, siempre que compres una opción, ya sea un put o un call, pues no hay destrucción, ¿no? Simplemente o sea, tu pérdida está acotada a la prima que pagaste por el seguro, ¿no? Si tu seguro te costó 10 pesos, lo máximo que puedes perder son 10 pesos. Lo máximo que puedes ganar, pues eso ya, eso puede ser una ganancia, digamos que infinita, ¿no? Dependiendo de cuánto suba la acción, etcétera, etcétera. Pero
Así
tu
es.
pérdida está acotada a, pues ahora sí que a lo que pagaste por el seguro, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que no lo ejerzas y perdiste los 10 pesos que pagaste por tu opción, ¿no? Si estás del otro
Así
lado,
es.
¿no? Si, o sea, si vendes tú la protección, si vendes tú la opción, si vendes tú el put o el call, ahí sí se voltea el payout, ¿no? La forma en la que te paga la estructura. Es decir, tu ganancia es finita porque solamente te van a pagar la prima, ¿no? Pero tu pérdida puede ser infinita, ¿no? Porque tú estás proveyendo el ¿cómo se llama? La seguridad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido son bastante nobles, ¿no? Las opciones. Es decir,
Y
pierdes.
tu pérdida está limitada. Creo que lo dijiste, o sea, es clave, ¿cómo lo pones? O sea, tu pérdida es finita, limitada, pero tu ganancia no. Que no sucede lo mismo con otro tipo de derivados. O sea, tu ganancia es infinita y estás apalancado, pero el apalancamiento no te juega en contra con las pérdidas como en otros derivados, como los futuros o los forwards, donde el apalancamiento, pues sí, es un cuchillo de doble filo, tanto para ganar como para perder. Amplifica tus ganancias, pero también amplifica tus pérdidas. En las opciones del lado largo, no.
Exacto, tú tienes control, de hecho, incluso de tu pérdida, ¿no? O sea, lo que pones en la mesa es lo que estás dispuesto a perder, lo pierdes, bueno, no pasa nada, pero tienes un potencial de ganar. Importante por el tema del apalancamiento, que ese era mi otro tema, ¿no? Si, no sé si puedes ahondar un poquito en cómo funciona el apalancamiento dentro de una opción.
Claro, totalmente de acuerdo. Mira, el tema del apalancamiento, como ustedes bien comentaban, tú cuando compras una opción tienes el riesgo limitado, ¿no? Si la prima me costó $1,000, es lo máximo que voy a perder de aquí al vencimiento, ¿no? Pero esos $1,000 que tú estás comprando, vamos a poner un ejemplo sobre las acciones de Apple, tú al momento que estás comprando este contrato, ese contrato te está protegiendo el precio de 100 acciones, el movimiento sobre 100 acciones, ¿no? Entonces, tú al finalizar el contrato, tú puedes, si es que te conviene, tú ejerces el contrato y puedes comprar al precio que pactaste 100 acciones, ¿no? Entonces, básicamente el apalancamiento viene de esta situación, ¿no? De hecho, tú las primas las ves cuando tú te metes a la plataforma, supongamos que dice 10, tú esos 10 los tienes que multiplicar por 100 porque estás protegiendo 100 acciones, ¿no? Y ya tienes que decidir si es una opción de compra o una acción de venta, pero al final siempre sobre 100 acciones. En esa parte es donde viene el apalancamiento.
Ahora, no sé si digo, a ver, yo sé que el precio de una opción varía dependiendo de la volatilidad, del precio subyacente, etcétera, etcétera. Pero no sé si nos puedas dar un ejemplo de algo que compraste hace poquito, ¿no? Para tener sensibilidad de cuánta exposición puedes tener en términos del nocional, es decir, de la lana que puedes ganar.
Claro.
Y de cuánto estás pagando, ¿no? O sea, ¿estás comprando las 100 acciones? ¿Estás comprando una fracción del precio de esas 100 acciones? ¿Cómo funciona?
Claro, mira, te voy a poner un ejemplo. Justamente lo hablaba contigo aquí en Guadalajara. Nosotros teníamos posiciones en Nvidia y básicamente el contrato de Nvidia actualmente. Nosotros nos enfocamos mucho al tema de straddle, como te comentaba, pero vamos a ver el lado comprador. Entre las dos partes, tanto call y put, el contrato valía cerca de $20,000, ¿no? El straddle. Entonces, esto a su vez, pues lo tienes que multiplicar por 100, ¿no? Entonces, ese es el valor que te está cubriendo como tal de las 100 acciones. Hablando de prima nada más, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la posición que teníamos. Está pasando un tema muy curioso con Nvidia, porque actualmente el valor de las primas está superando el valor nocional que está cubriendo, ¿no? Y todo esto se basa, como tú bien comentaste, en uno de los factores que es la volatilidad implícita. La volatilidad implícita de Nvidia está tan elevada que al final el contrato está cubriendo un precio mayor,
Carísimo.
un movimiento mayor que lo que realmente cubre, hablando de únicamente precio, ¿no? Esto no tendría que pasar. Justamente, otro tipo de coberturas lo que busca es que lo que tú estás pagando pues te cubra el valor nocional y no te salga más caro. En el caso de Nvidia sí te está saliendo más caro justamente por el hype que hay actualmente hablando en específico de la volatilidad implícita, ¿no? que es uno de los factores que no se toma mucho en cuenta cuando se invierte en opciones, ¿no?
Ok, pero entonces, a ver, tú si quieres comprar ahorita una opción sobre la acción de Nvidia, o bueno, digo, hablando de números redondos, ¿no? Te cuesta, o sea, tienes que desembolsar upfront 20 mil dólares.
Así es.
20 mil dólares, y eso te da derecho, si le ejerces, en realidad te está dando derecho a cobrar 2 millones de dólares, ¿no? Porque son 20 mil por 100.
Así es.
Ok, ¿no?
Así es.
Entonces. Entonces, en realidad estás teniendo una exposición, o sea, no es, en lugar de desembolsar y comprar las 2 millones de dólares en acciones de Nvidia, solamente estás comprando 20 mil y apostándole ya sea que suba o que baje, ¿no? Y ahí es donde puedes cobrar sobre 2 millones de dólares y no sobre 20 mil.
Exacto, así
Ahí es
es.
donde está el apalancamiento, ¿no? Tú entras con 20 mil y al final del día en realidad tienes exposición a 2 millones.
Así es, así es.
Okay.
Y otro punto importante, opciones americanas, tú las puedes ejercer antes del vencimiento, ¿no? O sea, si tú durante el periodo, tú compraste un contrato un año, supongamos, ¿no? Y a los 6 meses ya superó el precio de que te habías pactado, tú puedes ejercerla en ese momento. Es muy diferente a las europeas que te tienes que esperar a vencimiento, ¿no? Entonces es un punto también importante a considerar. Las americanas tienen más flexibilidad en esa parte, ¿no?
Okay. Ahora, ¿qué te parece si entramos al tema de la estrategia de Straddle, ¿no? Straddle, a ver, pues, digamos que la traducción al español sería como montar a caballo, pues sí, pues sí, como montar a caballo, ¿no? En una silla.
Claro.
O en qué consiste esta estrategia con opciones?
Claro, mira, el Straddle para empezar, es una estrategia dentro de todo el mundo de opciones, ¿no? Quisiera comentarles una historia de por qué nos enfocamos tanto en el Straddle, ¿no? Yo en el 1 de mayo de 2017 empecé a invertir en bolsa, ¿no? Y justamente en este momento la acción de AMD tuvo una caída muy fuerte, fue el día que reportó, fue una de las caídas más fuertes que ha tenido en su historia, cayó un 25%, ¿no? Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que no teníamos el estómago para estar aguantando esta clase de movimientos en la bolsa de valores, ¿no? Que es algo que siempre, así como ahorita hablaba Walter de, oye, opciones genera cierto ruido, derivados, también el tema de invertir en bolsa y más en México, pues siempre, oye, pues es un casino, no se sabe lo que va a pasar, toda esta parte, ¿no? Entonces, fue mi primera experiencia fuerte con la bolsa, este movimiento, y en ese momento fue donde yo escuché en un curso que tomé en ese momento la estrategia de Straddle, ¿no? Empezamos a hacer pruebas. Algunas me salían muy bien, otras muy mal. Y a partir de ese momento empezamos a detectar ciertos criterios que se tienen que tomar en cuenta, que ahorita les comparto, para que la estrategia Straddle pues funcione de manera correcta, ¿no? O por lo menos busques conservar el capital, ¿no? Ese es un punto importante. El Straddle, ¿cuál es su esencia? Es la compra del contrato de la protección, lado call, lado de compra y al mismo tiempo el put, ¿no? El mismo precio de strike, ¿esto qué significa? Que estás pactando el mismo precio de los dos lados. ¿Por qué se hace esto? Lo que buscas es neutralidad. No es, como les comentaba, no es una estrategia direccional, no estás entrando ni alcista ni bajista, estás entrando completamente neutral al mercado. Yo creo que de ahí viene la traducción que tú comentabas de una silla de caballo, al final estás equilibrado, ¿no? Estás hacia los dos lados. Tu pie derecho, tu pie izquierdo hacen que estés en equilibrio. Es el mismo caso en esta parte. Tienes un lado comprador y un lado vendedor que están equilibrados al inicio, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué al inicio? Porque al final las acciones se mueven, ¿no? Entonces te empieza a cargar o te empiezas a tener una tendencia. Ya estás más alcista que bajista o viceversa, ¿no? Es un punto muy importante. Parte de la estrategia del Straddle es que se tiene que comprar el mismo vencimiento. En la cadena de opciones existen muchísimos vencimientos. Hay desde un día, 7 días, un año, 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, es una parte muy importante. Tienes que comprar tanto el lado comprador, el call y el put al mismo precio y mismo vencimiento, ¿no?
A ver,
¿Qué es lo que se
poniendo un
busca?
ejemplo, o sea, ahorita Apple está en $175. Entonces, para el Straddle, yo voy a comprar un contrato, o sea, digamos, voy a poner una apuesta, que no es apuesta porque es una estrategia, pero voy a apostar, por súper simplificarlo, que Apple va a subir a más de $175 vamos a pensar, 3 semanas. Pero al mismo tiempo voy a apostar que Apple va a bajar de $175 en las mismas 3 semanas. Entonces tengo una apuesta para que suba y tengo una apuesta para que baje. Arriba de $175, la otra abajo de $175, y las dos, la apuesta es que sucedan en 3 semanas o menos.
Ahí, bueno, ahí Walter escogió el strike price, el precio
Sí,
actual,
el precio
¿no? Que son
actual.
175. La pregunta de seguimiento sería, ¿cuál es el strike price que utilizas o cuál es la mejor opción para escoger un strike price en un estrado, ¿no? Es el precio actual, o sea, ahí entra tu view, si crees que las cosas van a subir, si crees que las cosas van a bajar, ¿cómo jala eso?
Claro, mira, la esencia del straddle, el librito lo que te menciona es que tiene que ser el strike at the money. Esto significa que si Apple en este caso vale 175, tú tienes que buscar el strike 175, ¿no? Pero una parte muy, muy importante que es parte de lo que hemos analizado en los últimos 7 años que iniciamos con esa estrategia, es muy importante ver las deltas, ¿no? ¿Qué son las deltas? En el mundo de las opciones, cuando tú haces una evaluación de opciones, existen unas letras que se llaman letras griegas, ¿no? Me voy a enfocar ahorita en una, más adelante les platico las demás. Delta, como tal, habla del movimiento, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que buscar es deltas neutrales. ¿Qué significa esto? Tú del lado call tienes que tener 0.5 y del lado put 0.5, porque lo que estamos buscando en el straddle es neutralidad. No estamos buscando un sesgo, una tendencia, no estamos respaldando ninguna teoría de que el mercado va a caer, va a colapsar. Siempre la narrativa de que el mercado va a colapsar nos gusta mucho a todos. Como seres humanos, pero al final la estrategia de straddle, como yo los comentaba, es completamente neutral, no tiene ningún sesgo. Entonces, lo que tienes muy importante que analizar en la cadena de opciones es buscar tu letra griega, buscar la parte de delta y buscar efectivamente que estés entrando 0.5 contra 0.5, ¿no? Y como se los comentaba en el librito, te menciona, ve al strike at the money, que es el precio actual de la acción del mercado, ¿no? Pero no muchas veces ese at the money está neutral, normalmente está alcista. Entonces, en muchas ocasiones, cuando se hace un straddle, tú en realidad estás entrando un poco más alcista porque te está yendo por lo del librito. Entonces, aquí un punto muy importante de las primeras cosas que nos dimos cuenta es tienes que analizar en qué nivel realmente está la delta neutral para no sesgarte hacia un lado, ¿no? Y tener esa protección de que si se va hacia un lado o hacia el otro, tú estás bien, ¿no? ¿De dónde viene la ganancia del straddle? Viene básicamente de dos cosas. Viene del movimiento del precio, que necesitas que se mueva fuera de cierto rango para que te alcance a pagar la prima del lado contrario, o un movimiento en la volatilidad implícita, ¿no? Este tema de la volatilidad implícita es muy, muy importante. Ustedes lo conocen, el VIX es la volatilidad implícita del mercado, le llaman el indicador del miedo, y este indicador del miedo al final lo que hace es disparar el valor de las primas. Entonces tú puedes tener ganancia en el estrado ya sea por movimiento de precio o por movimiento de volatilidad, que al final se traduce en miedo, que a mi parecer no es el término tan correcto. Estadísticamente es una desviación, la volatilidad histórica. Es desviación histórica, es una desviación, ¿no? Y la volatilidad implícita lo que busca es justamente proyectar esa desviación, ¿no? Entonces, en resumen, es qué tanto riesgo tiene la empresa en el futuro, ¿no? Dependiendo del vencimiento que tú elijas. Puede ser 7 días, un año, etcétera. Entonces, básicamente, esa es la primera decisión que debes de tomar, es quiero entrar neutral, busco primero las deltas neutrales en realidad, ¿no? No simplemente la demonio.
Entonces, súper simplificándolo, va a ser
Sí.
una apuesta de que algo va a pasar.
Sí,
Algo va a
exacto.
pasar con el precio o con la percepción de volatilidad en el futuro, con la
Así
percepción de
es.
riesgo en el futuro. Entonces, siempre que algo pase, o sea, tanto hacia arriba o hacia abajo, o sea, el precio sube o el precio cae, ahí vas a tener algo. Ahora, una pregunta, Fernando.
Adelante, Walter.
Si tienes un movimiento en el precio, seguramente vas a tener un movimiento acompañado en la volatilidad percibida hacia el futuro. Pero entonces, con lo que nos estás platicando, puede ser que a lo mejor no hay mucho movimiento en el precio, pero si la percepción de la volatilidad futura se vuelve que va a ser más riesgoso o que va a haber más volatilidad, aunque el precio no se mueva tanto, pues a lo mejor puedes tener una ganancia, porque las primas se van a volver más caras. O sea, el asegurarte se va a volver más caro.
Así es. Sí, justo diste en el clavo de una parte muy importante. Justo dos factores son los que dan a ganar en un straddle, pero no necesariamente uno acompaña al otro, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que siempre pasa. En los trimestres, como sabemos, en bolsa las empresas tienen que reportar cada 3 meses, ¿no? Entonces, es una percepción de riesgo que en 3 meses la empresa va a tener un movimiento potencial importante, ¿no? Porque va a sacar números, van a ver si, o sea, tanto para arriba o para abajo se puede mover la acción. Entonces, sin que sea necesario un movimiento en el precio de la acción, pues al final esta percepción del riesgo sí aumenta. Entonces, la valorización de primas, pues se dispara tanto en el call como en el put, únicamente porque saben que hay un evento futuro que puede hacer un movimiento, ¿no? Por ejemplo, caso de Tesla. Tesla reporta cada 3 meses, también como todas las empresas en Estados Unidos. Entonces, justamente ese dato tiene un impacto más directo en el valor de las primas, en la volatilidad implícita, que el mismo reporte, ¿no? Entonces, cada acción es diferente, tienes que analizar qué eventos son los que disparan la percepción de riesgo de estas acciones. Y como tú bien comentaste, puede venir tanto del movimiento del precio o de la percepción del riesgo trasladada a volatilidad implícita, ¿no?
Oye, hay otra letra que es, creo que importantísima, que es teta, porque bueno, pues teta es el time decay, ¿no? O sea, la sensibilidad de la prima, de la apuesta, al tiempo, al paso del tiempo. ¿Por qué? Porque como son contratos que te dan derecho de comprar o de vender en una fecha determinada o hasta una fecha determinada, pues conforme pasa el tiempo, van perdiendo valor. Esto es el time decay. Entonces, te pregunto esto o saco esto a tema porque tú dices, bueno, en los reportes trimestrales, pues ya siempre pues se dispara la volatilidad percibida porque pues ya sabemos que un earning miss, o sea, un reporte de utilidades que queda por debajo de los analistas, pues puede tumbar la acción o que queda por encima de lo que estimaban analistas. Pues puede hacer que el precio de la acción vuele. Entonces tú dices, esa la volatilidad implícita se eleva y pues por ahí puedes ganar. ¿Qué tanto se contra? O sea, me imagino que para aprovechar eso, pues lo tienes que comprar un tiempo antes del reporte trimestral, ¿no? No sé cuánto, si un mes o basta con 3 semanas, pero lo tienes que comprar tiempo antes. ¿Cómo
Totalmente.
juega esto con el time decay? Con la pérdida de valor en el tiempo, de la opción. Porque si yo me estoy asegurando, contra si voy a chocar mi coche en los próximos 12 meses, pues va a valer diferente que si me aseguro si voy a chocar en los próximos 3 días, ¿no?
Totalmente. Walter, diste en el punto clave. Tú en la estrategia de straddle tienes dos formas de perder dinero. Una es una caída en volatilidad. También, así como puede haber un aumento en percepción del riesgo, también cada día que pasa estás perdiendo dinero porque tú tienes un contrato que te está protegiendo sobre un evento en el futuro en el cual cada día pues te cuesta, ¿no? Que es parte muy importante, ¿qué vencimiento vas a tomar? Nosotros ya tenemos analizados que a partir del día 150 de vencimiento, supongamos hoy 19 de marzo, a 150 días, es cuando más time decay existe, ¿no? Cuando más pérdida exponencial empieza, ¿no? Y a partir del día 150, ya cada día te empieza a costar más, ¿no? Entonces, solo por poner ejemplos, supongamos que al día 150 tú estás perdiendo el 0.5% de la posición, solo como ejemplo. Cuando ya estás a 30 días, ya estás perdiendo el 2% cada día, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Compramos contratos de largo plazo un año, justamente para proteger esta parte que tú bien comentas, que es el teta, ¿no? La pérdida que vas a tener por el tiempo. Nosotros invertimos en el largo plazo, cubrimos este movimiento de opciones en el largo plazo para justamente reducir la pérdida potencial que vas a tener cada día y al mismo tiempo es tener el tiempo suficiente para esperar ya sea un movimiento en el precio o un movimiento en la percepción del riesgo en la volatilidad implícita, ¿no? Me gustaría decir cuatro puntos que la gente se tiene que enfocar al momento de comprar un straddle. Primero, lo que tú comentas, el tiempo es muy importante. Por eso nosotros buscamos comprar contratos de largo plazo para proteger esta pérdida, porque como te comentaba, ya más cercano al vencimiento ya la pérdida es exponencial y ahí sí te la estás jugando a que en una semana o 2 semanas existe un evento que tanto mueva el precio o mueva la volatilidad, ¿no? Ese es el punto número uno. Punto número dos, la volatilidad implícita. No en todos los escenarios es buen momento de comprar straddle y te voy a poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? La volatilidad implícita se disparó a niveles muy altos, todavía más que en 2008. Entonces, en ese momento comprar un straddle, pues al final estabas comprando, pagando demasiada prima por lo que te protegía, ¿no? Entonces, que es el caso que yo les comentaba ahorita de Nvidia, estás pagando más por el contrato que porque en realidad te está protegiendo, ¿no? Justamente por la percepción del riesgo. Punto 3, lo que les comentaba, la neutralidad, que efectivamente entres en deltas neutrales, porque si no, pues estás entrando más alcista y el punto no es entrar sesgado hacia un lado, ¿no? Y por último, tener mucho cuidado con los cuartos, los reportes. Si tú te quedas un reporte, lo que tú comentabas, puede ser que la acción le vaya muy bien, por ejemplo, Meta, ¿no? Este trimestre que sacó que iba a dar dividendos y la acción se disparó 25%, ¿no? Pero así como puede haber un movimiento muy exagerado por arriba de lo que se esperaba del mercado, tanto para arriba como para abajo, también puede haber que no se mueva nada. Y eso, ¿cómo se trasladan en las opciones? Le llaman volatility crush. Pues totalmente esta percepción del riesgo que ya había, se había acumulado cae de manera muy agresiva de un día para otro, ¿no? Y otro punto, aquí es donde entra también los contratos de largo plazo. Estás más protegido en esa sensibilidad de movimiento de la volatilidad. En el corto tienes muchos riesgos. Pierdes más cada día por teta y también la sensibilidad de volatilidad implícita es mayor, ¿no? Se mueve, si el de un mes se movió 20 puntos, el de un año se movió 2 puntos, ¿no? Entonces es lo que se busca, proteger estos 2 puntos en específico y como extra, también estar muy atentos de la industria a la que estás comprando el estrado, ¿no? Yo escuché un podcast de ustedes donde hablan de las siete magníficas y que en 1950, si no me equivoco, era 50 empresas que en ese momento eran empresas de growth, ¿no? Que eran Pepsi y todas estas empresas que en ese
McDonald's.
momento estaban en crecimiento, Domino's, que ahorita pues la verdad es que ya no son growth, ¿no? Entonces, justamente detectar eso, en qué industrias ahorita están en tendencia o tienen un movimiento potencial importante en el largo plazo, mediano largo plazo, que puedan tener movimientos tanto de precio como de percepción del riesgo, ¿no? Eso es muy
Sí, o sea,
importante.
si Nvidia, vamos a pensar que Nvidia se estabiliza en sus ventas, etcétera, todo en línea con las expectativas de los inversionistas, entonces vas a tener un volatility crush. Endiablado.
Exacto.
Claro. Oye, también, o sea, me imagino que cuando más se compran opciones financieras, pues fue después de 2008, después de COVID, cuando pasa, o sea, es que me viene a la mente este dicho, la casa más segura es la que acaban de robar. Entonces, o sea, tienes que hacer la estrategia antes de que pasen
Exacto.
estas cosas, porque o sea, ya que pasaron, pues ya te va a salir más caro el caldo que las albóndigas.
Totalmente de acuerdo. Pues lo vemos, ustedes, bueno, Luis sacó un podcast, un comentario del tipo de cambio, ¿no? La gente compra dólares cuando se dispara, ¿no? Entonces, el mismo caso con las opciones. Al final, la gente se cubre ya que pasó el evento. Y pues es lo que yo les comentaba. En ese momento ya no es viable comprar opciones, ¿no? Si tú te quieres salir a proteger después del COVID, pues al final, en un mes hubieras perdido prácticamente todo porque la volatilidad implícita tuvo ese crush, ¿no? Es totalmente de acuerdo con tu comentario. Se tiene que, por eso nosotros enfocamos mucho en buscar opciones subvaluadas, ¿no? Como muchos inversionistas se enfocan en tema de acciones subvaluadas, nosotros enfocamos en straddles subvaluados, que en ese momento en criterios de volatilidad implícita estén bajos contra sí mismos, contra su historia, contra la industria, contra el mercado. Y sobre eso nosotros, el punto es estar. Es una estrategia de posicionamiento donde en algún punto va a pasar algo, ¿no? No sabemos si para arriba, si va a ser una catástrofe o si va a subir el mercado por la inteligencia artificial, va a ser esa tecnología disruptiva que va a cambiar todo, pero el punto es estar, porque tú bien comentaste, si tú no estás adentro de la estrategia, pues cuando vengan estos eventos, si quieres entrar, pues ya estás entrando tarde ya con un riesgo mayor, ¿no? Por eso te comentaba, tu primer comentario era, oye, pues se percibe con mucho riesgo las opciones, sí, pero depende cómo la quieras usar, ¿no? En este caso, nosotros lo estamos usando para proteger un evento futuro, que puede ser ya sea del sector, de la empresa o del mercado en sí mismo, ¿no?
¿Algún caso así como de éxito que hayan tenido o que hayan escuchado, ¿no? Como decía Walter, supongo que te tienes que posicionar antes, ¿no? Antes de que exista volatilidad. Tu view tiene que ser que en los próximos meses va a haber volatilidad. Hoy la
Claro.
volatilidad está, no sé, no, a ver, no hoy, pero un ejemplo, ¿no? Hoy la volatilidad está tranquila. Esperas un pico de volatilidad en los próximos meses y ahí es donde compras el straddle, ¿no? Para aprovechar que hoy está, como dices, subvaluado, y esperando que la volatilidad crezca. No sé, alguna posición que hayan tenido, que ya hayan cerrado o que hayan escuchado. No sé si nos puedes
Claro.
platicar algo.
No, totalmente. Mira, como les comentaba, nosotros llevamos 7 años enfocados únicamente en esta estrategia. Sí, también tenemos un portafolio combinado con acciones que también buscamos que estén en buenas oportunidades de compra, pero el enfoque 100% del grupo y de análisis es el tema del straddle, ¿no? Y desde el 2017 a la fecha nos ha tocado vivir muchos eventos de mercado importantes. donde es donde realmente la estrategia, pues es donde más brilla, ¿no? Llámese 2018 con la guerra comercial, 2020 con el COVID, 2022 con la subida de tasas. Entonces, todos estos escenarios que lo podemos llamar como Black Swans, pues al final es una estrategia que no estás shorteando al mercado, pero estás adentro del momento indicado para cuando vengan estos colapsos, pues al final estás listo para estar protegido en tus inversiones y generar rendimientos importantes, ¿no? Punto muy importante, pues también al final tú vendes y en ese momento tienes la liquidez para comprar acciones, ¿no? Que fue lo que se hizo en el COVID. Fue uno de los mejores meses que hemos tenido, justamente porque fue la caída más rápida de la historia, de 30%, y con una subida de volatilidad muy importante, ¿no? Entonces, en ese momento tuvimos la liquidez para comprar acciones. Un tema muy importante, Luis, es esta estrategia quita el factor psicológico de la mesa, ¿no? Al final, como uno está sesgado a que va a subir o va a bajar la acción, va a subir o bajar el mercado, al final tú tienes que respetar tus criterios, entrar antes de eventos, sí, pero siempre va a pasar algo, ¿no? Al final, el mercado, yo creo que es la tesis contraria a lo que significa entrar en bolsa, que siempre dicen que es un casino, es un casino. Pues sí, pero lo que hace el Estado es neutralizar esta parte y quitar el factor psicológico de la mesa, buscando siempre la neutralidad, ¿no? Porque un punto muy importante, si tú dejas que el Estado corra y, por ejemplo, Nvidia, ¿no? Que yo te comentaba hace un par de semanas que teníamos posiciones ahí, la acción de Nvidia solo en 2024 subió 80%. Si nosotros nos hubiéramos quedado únicamente con el Estado durante todo este tiempo, pues al final eso ya no es una estrategia neutral, ya es una estrategia que está alcista, ¿no? Porque al final el call se empieza a valorizar más de lo que se está desvalorizando el put. Entonces, eso no buscamos esa parte. Nosotros buscamos neutralidad, buscamos proteger el capital lo más que se pueda y en algún punto van a haber movimientos bruscos, ¿no? Y durante esa etapa, pues estar detectando movimientos de mercado y movimientos de empresas que te estén generando lo suficiente para pues seguir adelante con la estrategia, ¿no?
Oye,
Ahora,
Fernando.
perdona más rápido. Mencionabas que el Estral tiene que estar en at the money, ¿no?
Sí.
Eso obviamente te encarece la prima, ¿no? ¿Por qué? Porque estás, o sea, no estás lejos de ejercerla, la podrías ejercer tanto el put, por eso la delta es 0.5, con un 50% de probabilidad ejerces el call, con un 50% de probabilidad ejerces el put, ¿no? ¿Qué tal,
Así es.
qué tanto pagas o qué tanto extra pagas por comprar un seguro at the money, ¿no? Es como si yo, tengo, no sé, tengo cáncer, ¿no? Y voy a la compañía de seguros y compro un seguro para, ¿no? O sea, la compañía dice, ok, ya tienes cáncer, igual y te lo vas a empezar a tratar, ¿no? Eso me va a costar a mí, ¿cuánto?
O
La
bueno,
prima, ¿no?
otro, no sé, complementándote, Luis, o sea, si yo compro una prima donde el deducible es 50,000 pesos, pues voy a estar in the money más rápido que un seguro de gastos médicos, que el deducible son 100,000, ¿no? O sea, en 100,000 estoy más out of the money y me va a salir más barata la prima. ¿Qué tanto más caro es estar at the money?
Claro, mira, justamente abrí ahorita la plataforma para ver ahorita en vivo los contratos de Nvidia. Al contrato que nosotros entraríamos, que sería Delta 0.5, por ejemplo, aquí nada más como comentario, ¿no? La acción de Nvidia ahorita está en 865, tú tendrías que comprar el strike más cercano a 860. Ese contrato tiene una delta de 0.63, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estás entrando alcista, ¿no? No estás entrando 0.5, no es neutralidad. Entonces, ese es un punto importante. Nosotros ya para ir al contrato que está efectivamente en neutralidad, que es 0.5, es el strike 1010, ¿no? Y para responder a tu pregunta, si yo hubiera comprado el contrato at the money, me cuesta $167 por 100, estamos hablando de $17,000 el call. Y el put me cuesta $14,000, ¿no? Eso es el at the money. Si yo me voy out the money por el lado del call, me está costando $9,000 y el contrato put in the money me cuesta $30,000, ¿no? Entonces, enfocándonos nada más en el tema del call, estamos hablando que el at the money me cuesta $16,000 y el out the money me cuesta $9,000, ¿no? Entonces, estás pagando cerca de una prima de un 40% por entrar at the money, ¿no? Punto muy importante porque también es relevante entrar at the money. Es el punto de mayor aceleración, ¿no? Que es una de las letras griegas que nos faltaba por mencionar, que es gamma, que es la segunda derivada de delta. Al final, esta aceleración es el punto, es como un pico, ¿no? El punto donde más cambio va a tener el precio de la prima es justamente en las de money. Entonces, muy importante la razón de la cual por eso entramos en el contrato con estas deltas, ¿no? Al final es el punto de mayor aceleración donde buscamos este factor de cambio que te iba hacia una tendencia para generar ganancias, ya sea por el precio o la volatilidad.
Ahora, entonces, por ejemplo, en ese ejemplo de Nvidia,
Ajá.
o sea, tú estarías entrando en el del strike price de mil cachito, que es el que tiene la delta de 0.5. O sea,
Así es.
ahí digamos que no, o sea, en tu estrategia no le haces, digamos, caso
Al librito,
al
sí.
librito que te dice entra a 865, que es donde está ahorita, sino entra a 1000, que es cuando la delta es neutral.
Así es, así es.
Okay.
Es un straddle modificado, si lo quieres ver así, porque al final el straddle, su esencia sí es el at the money, pero nosotros buscamos la neutralidad. Ahorita, ¿qué significa entrar .63 contra .40, que es el put? Al final, tú cada movimiento de dólar que tenga Nvidia, ya estás teniendo un diferencial muy positivo si sube y muy negativo si baja, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es esta neutralidad entre .5 y .5. ¿Y cuál es la esencia? Les voy a poner un ejemplo de un carro. Tú tienes dos carros. Un carro que va en subida, que es el lado perdedor, se está desacelerando cada vez que va subiendo, ¿no? Y el lado ganador lo que hacemos es que se acelera cada vez que va bajando. Entonces tú por un lado, si la acción de Nvidia sube, pues estás ganando el primer dólar, ganaste $100, perdiste $100. Al segundo dólar, tú ya estás ganando 150 y estás perdiendo 80. Entonces tu ganancia se va haciendo exponencial y tu pérdida se va limitando, ¿no? Es aquí donde entro que es muy importante estar haciendo ajustes respecto a los contratos que tienes para siempre estar buscando la neutralidad. Para nosotros ya estar arriba de un punto 60, ya estás hablando de que ya estás alcista, ¿no? O bajista en el caso de que sea del lado put.
Ya. Entonces, haz de cuenta, ahorita estás empezando tu estrategia, entras a 1030, no me acuerdo qué número me dijiste, con una delta de 0.5, y obviamente esa delta se te va moviendo, ¿no? Llega un momento, no sé cuáles sean tus límites, pero llega un momento en el que toca la delta 0.6, y entonces que ahí entra un proceso de rebalanceo. Y
Exacto.
entonces eliminas, o sea, te deshaces de la posición puts y calls. Y entras otra vez a la neutralidad sobre el...
Lo que se puede hacer, Luis, es ahorita en un ejemplo donde tuvieras un contrato y un contrato, pues no te queda de otra más que volver a vendes todo y compras, como tú bien comentaste, en un strike neutral, ¿no? Nosotros al momento que compramos más contratos, supongamos que compramos 100 contratos de call y 100 contratos put, pues podemos hacer un tema que se llama Delta Hedge, donde si la acción subió, pues yo vendo, es una balanza, ¿no? Tengo piedritas de un lado, pues tengo dos maneras de balancear una balanza. Le quito piedritas de un lado para que vuelva a la neutralidad. O compro más del otro, o le meto más piedritas del otro lado para lograr esa neutralidad, ¿no? ¿Cómo tomamos estas decisiones? Basados en qué nivel está la volatilidad implícita de la acción, ¿no? Si me conviene comprar más coberturas o me conviene vender y bajar mi riesgo de exposición que tengo en la posición, ¿no? Entonces, es un
Claro.
punto muy importante porque si tú no estás haciendo estos rebalanceos, al final sí terminas teniendo posiciones alcistas o bajistas y no es el punto de la estrategia, ¿no?
Claro, entonces empiezas con 100 contratos de cada lado, se te va
Sí.
moviendo y entonces eliminas contratos de un lado o compras más contratos para
Balancear.
volver a balancear, ¿no?
Yes.
Pero conforme va avanzando la estrategia, pues sí empiezas a tener menos contratos de un lado que del otro.
Exacto, así es.
Siempre para buscar la neutralidad de la delta, 0.5.
Totalmente, así es.
Bueno,
¿Cuál
qué
es nuestro
interesante.
límite? Nuestro límite es .60. Como yo les comentaba, ya .60 ya tienes un diferencial de 20 con respecto a call y put, ¿no? Entonces, ya .60 ya es una posición alcista, ¿no? En el caso de que hubiéramos entrado a la T-Money. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos estos ajustes y todo el tiempo estar pendiente de esta parte, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tiene esta estrategia? Es justamente que el mercado se quede lateralizado, que no vaya hacia ningún lado, que la percepción de riesgo no suba, que el precio no se mueva. Entonces, esta es la parte que realmente es un riesgo para la estrategia. Pero como yo les comentaba, para mí es un riesgo que va contra muchas tesis de inversión, ¿no? De lo que significa invertir en bolsa.
Oye, Fernando, digo, es muy, muy interesante esto, una estrategia que quita la psicología de la mesa. Hay otra estrategia que, pues sí, un poco remueve la psicología de la mesa y va con la naturaleza alcista del mercado, que es el Tail Risk Hedge, popularizado por Taleb y por Spitznagel, donde Spitznagel te dice, tú agarra un cachito de tu portafolio,
Ajá.
compra puts que estén muy fuera del dinero. O sea,
Ajá.
si el mercado está en 100, pues tú compras el derecho de vender en 70, más
Ajá.
abajo. Y así vas a ir con el mercado en su movimiento natural, pero si algo catastrófico pasa, pues tú no vas a tener drawdowns fuertes. Básicamente eso es de forma muy simple. ¿Qué ventaja ofrece el tener una estrategia de straddles contra una de tail risk? Porque en los straddles pues estás comprando dos primas, no sé si sea más caro o el tail risk pues es más caro porque pues tienes el horizonte de tiempo, que tú decías, el time decay lo disminuyes con el horizonte de tiempo, pero también entre más días por vencer tiene tu contrato, pues es más cara la prima. Digo,
Pero imagínate que
juegan
también
muchísimas cosas.
en el tail risk estás apostando a un, no a un
Sí,
escenario, que
el
es que
tail risk
las cosas vayan
solo
mal.
tienes un lado, ajá. Pero mi pregunta es si solo tienes un lado, si la ventaja es que es más simple o por tener un lado es más barato. O bueno, no
Claro.
sé, digo, tú, Víctor, que obviamente conoces muy bien esto porque lo llevas en tu día a día. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para ti
Yo,
frente de Straddle frente a Tail?
claro, Walter, muchísimas gracias por tu comentario. Voy a analizar a fondo esa estrategia. Yo lo que entiendo es que es un portafolio con el lado put como cobertura, ¿no? ¿Qué ventajas yo le veo al straddle? Primero, un escenario, lo que tú comentaste, ¿no? Catastrófico. Al final, pues tienes la misma protección o un poquito más relevante porque estás en contratos at the money o in the money, ¿no? Entonces la delta es mayor, significa que movimientos bruscos te van a pagar más, ¿no? Estás un poco más protegido en ese sentido. ¿Qué desventaja yo le veo al straddle con respecto a esta estrategia? En el lado alcista, ¿no? Si tú tienes es un ejemplo nada más. Si yo, el straddle que nosotros tuvimos en Nvidia contra el movimiento de la acción de Nvidia, el 90% de las veces el movimiento de la acción alcista te hubiera pagado más rendimiento que el straddle, ¿no? Porque estás neutralizando el movimiento, estás teniendo una cobertura importante y si como hacemos esta clase de delta hedge que yo les comentaba, pues limitas tu ganancia, pero estás neutral, estás neutral, estás neutral. Entonces, es una desventaja que yo le veo al straddle con respecto a esa estrategia, que al final en un escenario alcista, pues estás limitando el potencial de ganancia que estás teniendo, ¿no? Sin embargo, yo considero que en el acumulado, pues porque el mercado al final es un ser vivo que se está moviendo tanto para arriba como para abajo, pues el straddle tiene esa virtud que para los dos lados te está dando rendimiento y en caídas muy fuertes del mercado, pues ahí son rendimientos bastante fuertes y le sumo la parte de la volatilidad implícita, Walter, ¿no? Al final, la volatilidad implícita, que es el valor extrínseco de las opciones, en esta estrategia que tú me comentas, solo tienes el lado put, ¿no? En este caso, las dos primas se te van a valorizar, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en el COVID, donde solo porque, o sea, una acción sin moverse, por la percepción de riesgo en el futuro, ambas primas se valorizaron, ¿no? Justamente por lo de la volatilidad implícita, sin necesidad de que el movimiento exista. Entonces, es una ventaja que se tiene con respecto a la estrategia que tú me comentas, ¿no? Pero creo que al final las dos tienen sus virtudes, sí le veo una desventaja al Estado en un mercado alcista, ¿no? Porque limitas tus ganancias. Sí.
Fernando, no sé, se nos acaba el tiempo. Algo que no platiqué, algo que no preguntamos, no sé, algo que quieras añadir.
Luis, pues nada, agradecer, porque para mí es un placer hablar con personas como ustedes. Creo que México necesita más profesionales que se atrevan a salir al público y transmitir sus conocimientos. Creo que es una tarea que tenemos como analistas financieros, lograr que más mexicanos inviertan en bolsa y, ¿no? Entonces, muy agradecido por esa parte. Y nada más para cerrar, mi mamá siempre me dice que los barcos, cuando salen de puerto, pues tienen muy claro su destino, ¿no? Pero al final tú tienes que estarte adaptando tus velas para poder llegar al destino, ¿no? Entonces, para mí el straddle es eso, es una herramienta que al final en tu objetivo de inversión lo tienes muy clarito, el straddle las velas para llegar a tu destino, ¿no? Entonces, pues es un enfoque que hemos tenido los últimos 7 años y vamos a seguir mejorándolo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir esta estrategia y durante 7 años la hemos desarrollado y este año la queremos sacar al mundo, ¿no? Entonces, muy agradecido y de nueva cuenta, gracias.
Pues nada, Walter, ¿algo extra?
Pues nada, mil gracias, Fernando. Muy, muy interesante. Y pues nada, Sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.